Hola, ¿qué tal? Desde Eco Leganés comenzamos el informativo leganenses. Un informativo que intenta recopilar todas las informaciones que nos llegan a nuestra redacción en la emisora comunitaria de Leganés y nuestro entorno, Leganés. Informativo para los vecinos. Comenzamos con las noticias que nos han llegado en el día de hoy, y es que el partido político ULEG pide explicaciones por la inauguración de una macroterraza en el estadio Butarque. Nos amplía la información Miriam Bravo.
La polémica está servida en torno a la inauguración de una macroterraza en el Estadio Butarque, de nombre Gurú. El concejal de ULEG, Carlos Delgado, anuncia que se ha podido ocasionar algún tipo de fraude de ley debido a que no se ha contado con la autorización del ayuntamiento y no ha debido haber licencias en torno a ello. El 10 de junio ya se aprobó una comisión de investigación para aclarar todo lo relacionado con las licencias de los bares y pubs de La Cubierta. Pero al parecer sí que se han dado prisa en legalizar, entre comillas, la terraza Gurú. La denuncia, por tanto, del concejal de ULEG, Carlos Delgado, es que parece que ha habido una especie de trasfondo administrativo para hacer de un negocio privado algo público.
Tenemos también con nosotros al concejal en cuestión, Carlos Delgado, y la entrevista que le va a hacer ahora mismo Miriam Bravo.
Hola, muy buenas tardes, Carlos Delgado.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la atención y el tiempo para dedicar unos minutos a la radio, al Coleganés, y sobre todo...
Muchas gracias a ustedes.
Por supuesto. En esta tarde de hoy tenemos constancia de que existe la inauguración de la macroterraza del Estadio Butarque, cuyo nombre es Gurú. Queríamos saber, en sus palabras, qué opinión le merece. Se ha suscitado una polémica, ¿no?, en torno a si el ayuntamiento no ha autorizado esta macroterraza del Estadio Butarque.
El ayuntamiento es buscar todo tipo de cobertura administrativa para que realmente se pueda abrir esta terraza. Ahora no he utilizado la figura a través de un evento como si fuera el Festimás, y nosotros lo que consideramos inadmisible es que a una entidad privada como es un club deportivo y a esta empresa que se llama Gurú se la esté intentando dar todo tipo de facilidades que no se dan a otro tipo de establecimientos o a otras empresas. A ellos sí. Entonces, nuestro grupo consideramos que si no tiene licencias, no tiene los papeles en regla, lo que no se puede es torcer la ley e interpretarla a beneficio de algún particular.
Desde luego que sí. ¿Y se podría hablar, por tanto, Carlos, de fraude de la ley al autorizar este tipo de macroterraza con una fórmula de cesión, ¿no?, de instalación deportiva?
Pues así lo consideramos nosotros. Hace dos o tres semanas lo intentaron abrir por las bravas, se les descubrió, se les exigieron licencias, que como todo vecino, como todo empresario hostelero, pagara la instalación de esos veladores, de esas terrazas, por aprovechar un espacio público. Cuando se les descubrió, intentaron arreglarlo, no pudieron al final abrir, y ahora se han inventado esta artimaña en connivencia con el propio ayuntamiento, que lo está permitiendo, para utilizarlo a nivel de evento. Es decir, lo que hoy quieren, la excusa es que se va a presentar una emisora de DJs. Pues muy bien, y no sé lo que será la próxima semana y lo que será la siguiente, pero lo que nosotros pedimos es que haya una licencia como para todos, y nosotros no pedimos nada especial, simplemente lo que se exige al resto de establecimientos del municipio.
Uh-huh. Y desde el grupo político ULEG, ¿qué medidas piensan adoptar ahora que se sabe hay esas desajustes, ¿no?, en torno a todo este tema de administración, y que se está un poquito poniendo en tela de juicio todo este tema, Carlos?
Pues sí, efectivamente. Bueno, nosotros vamos a hacer un seguimiento, que hoy mismo nos acercaremos para ver hasta qué hora abren, si abren, en qué condiciones. Pero en caso, nosotros lo que sí estamos esperando es esta comisión de investigación que se aprobó hace más de 10 días en un pleno del ayuntamiento por acuerdo de todos los grupos políticos, y que a día de hoy todavía no se ha constituido ni está en funcionamiento. Entonces nos extraña las prisas que se han dado para intentar darle cobertura a esta terraza y la ninguna prisa que se están dando para esta comisión, que precisamente una de sus funciones es liberar de toda sospecha la concesión de este tipo de licencias. Pues bueno, a los hechos nos remitimos y parece que aquí es mucho más sencillo abrir las cosas por las bravas que por el conducto reglamentario.
Pues muchísimas gracias, Carlos Delgado, por esas declaraciones y esperemos que todo se solucione de la mejor manera para todos.
Pues muchas gracias a ustedes y valorar el gran trabajo que hace Coleganés y la pluralidad que demuestra.
Gracias, feliz tarde.
Nada, hasta luego.
Y seguiremos en Leganés. Leganés ha aprobado la construcción de dos nuevos centros culturales. Nos amplía la información Vanessa García.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado la adjudicación definitiva de los proyectos básicos y de ejecución para la construcción de los centros culturales en los barrios Leganés Norte y Arroyo Culebro. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Leganés, José Castejón, ha señalado que con estos centros se amplía la oferta de equipamientos públicos culturales de Leganés, que ya se inició el pasado mes de febrero con la colocación de la primera piedra de la Biblioteca Central. Los nuevos centros contarán con un salón de actos, bibliotecas, salas para cursos y talleres, y darán servicio a todos los vecinos y vecinas de estos barrios.
Los jóvenes de Leganés cuentan con actividades alternativas de ocio en los parques de la ciudad de los viernes de junio. Es Miriam quien nos va a ampliar, Miriam Bravo quien nos va a ampliar esta información.
Leganés pone en marcha una iniciativa en la que ofrece a los jóvenes del municipio una serie de actividades de ocio alternativo en los parques de Las Moreras y de Los Cipreses, así como en la zona exterior del centro de jóvenes del barrio de La Fortuna. La noche de los viernes del mes de junio se puede participar en talleres, practicar deporte, realizar grafitis o escuchar música de todo tipo. El alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, comenta que lo que se pretende es animar a todos los adolescentes a que tomen parte de estas actividades que han reunido ya a cientos de jóvenes en la práctica de un ocio saludable.
Y en la fiesta de San Juan todo está preparado para el primer torneo de voleibol infantil. Vanessa nos lo cuenta.
El próximo día 21 de junio se celebrará el primer torneo de voleibol infantil debido a las fiestas de San Juan. Este acontecimiento tendrá lugar en los pabellones Pardo Bazán y María Zambrano, con la participación de varios municipios de Madrid, los cuales son Collado Villalba, el Club Voleibol Pinto y también de nuestro municipio Leganés.
Y con nosotros tenemos una entrevista de Rafael Ramírez, que es miembro del Club de Voleibol de Leganés. Vanessa le ha hecho una entrevista.
Hola, muy buenas tardes, Rafael Ramírez.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Mire, ante todo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Eco Leganés y por ofrecernos este tiempo tan maravilloso que me supongo que en esta tarde de viernes, pues bueno, siempre se agradece, ¿no?, que pueda dedicarnos este tiempo. Entonces, bueno, y cuéntenme respecto a mañana, es un día bastante importante, me supongo, en cuanto al deporte de voleibol, sobre todo aquí en nuestro municipio Leganés, porque ya que se acercan las fiestas de San Juan, creo recordar que hay un torneo que se celebrará mañana.
Eso es, y queremos poner fin a la temporada pues con un torneo donde van a participar nuestros equipos más pequeñitos, los infantiles.
Ajá.
Tanto masculinos como femeninos.
De acuerdo. ¿Dónde tendrá lugar, Rafael?
A ver, esto lo vamos a hacer, como estamos en las fiestas de San Juan, lo vamos a hacer en el barrio, en las instalaciones del polideportivo Pardo Bazán y María Zambrano, que están los dos en la Avenida Europa.
Muy bien. Y decía que iban a participar varios equipos, ¿verdad? Sobre todo infantiles.
Eso es, son los más pequeñitos del club, los que el año que viene pasarán a formar parte de los equipos federados y participan tanto masculinos como femeninos, equipos de Villalba, Pinto y Leganés.
Muy bien, y respecto al día, ¿de qué manera se organizará?
A ver, hacemos jornada, va a ser jornada mañana y tarde. Por la mañana habrá partidos, los partidos femeninos jugaremos en el Pardo Bazán y simultáneamente jugaremos en el María Zambrano los chicos. Para, una vez acabada la jornada de mañana, irnos a comer todos juntos a la piscina del Carrascal, donde, bueno, pues haremos un acto de... de encuentro entre todos los chicos de los 6 equipos participantes ahí en la piscina del Carrascal, para luego continuar ya en el Pardo Bazán pues con los dos últimos partidos previos a la entrega de premios, que será en torno a las 8 de la tarde.
Muy bien, de acuerdo. ¿Y se prevé mucha afluencia de público a la hora de la celebración de estos partidos?
Pues hombre, contamos con que va a haber una buena entrada porque queremos o no, la categoría infantil arrastra a los padres, a las madres, y bueno, siendo un sábado ya con el curso escolar acabado y bueno, con la connotación que supone de casi de fin de temporada, porque estos mismos equipos van a participar la semana que viene en los encuentros deportivos de la Sierra que organiza la Comunidad de Madrid. Bueno, pues supone casi el fin de la temporada.
De acuerdo, Rafael, pues bueno, ante todo, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos a Eco Leganés y bueno, pues espero que lo pasen muy bien, disfruten del día y se pase lo mejor posible.
Nada, todo lo contrario, muchas gracias a vosotros por la inquietud que tenéis de informar sobre las diferentes actividades de Leganés, las deportivas, las culturales, las sociales, y bueno, animaros a pasaros y si queréis pasar un ratillo con nosotros e incluso veniros a comer, pues estaréis invitados, desde luego.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Rafael, lo tendremos en cuenta.
Nos vemos por aquí, Vanessa.
Vale, hasta luego, buenas tardes.
En La Fortuna se va preparado un mercadillo solidario en la casita. ¿Nos va a comentar Miriam de qué se trata?
Así es, entre los días 23 y 26 de junio está previsto el mercadillo solidario de la ludoteca. Será en las instalaciones de la casita, en el municipio de La Fortuna. Los objetos donados por particulares se venderán con el fin de recaudar fondos para la creación de ludotecas en países en conflicto o en vías de desarrollo. El acto está organizado por la Asociación de Familias de la Casita, que también colabora con la ONG francesa Fundación Cielo en la promoción de los derechos de la infancia.
Y la infancia es también otro de los temas que nos van a ocupar al final del informativo, con una entrevista a Guillermo Cánovas, que es presidente de la asociación Protégeles, que han convocado una manifestación contra la pedofilia mañana 21 a las 6 de la tarde en la plaza de la Puerta del Sol. Vamos a hablar con él y que nos cuente un poquito en qué consiste esta concentración. Bien, pues tenemos en antena en estos momentos a Guillermo Cánovas, como ya lo hemos dicho, es presidente de la Asociación Protégeles. Y es que en el día de mañana, sábado 21, en torno a las 6:30 aproximadamente, en la Puerta del Sol se va a congregar una manifestación contra la pedofilia. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bien, en principio, Guillermo, nuestro contacto viene en función para que nos informes un poquito sobre esta manifestación, qué es lo que persigue, y también para conocer un poquito más a vuestra asociación. ¿Por qué esta manifestación en Madrid en el día de mañana?
Pues esta manifestación responde, yo creo que, a una sensibilidad social, ¿no? A una situación que lleva ya muchos años arrastrándose, como es pues las penas tan débiles o tan poco consistentes que hay contra los agresores sexuales de niños, la falta de legislación sobre la apología de la pedofilia o de la violación de menores, y toda una serie de situaciones que yo creo que, bueno, la sociedad ha llegado a un momento en que ha dicho esto no lo entendemos y no queremos que siga siendo así, ¿no? Son muchas cuestiones, van desde pues la necesidad de que los padres que agreden sexualmente a sus hijos pues no puedan tener ya nunca la patria potestad, ¿no? Se trata de intentar que los menores también reciban una atención pues específica, profesionalizada, gratuita, etcétera, cuando son víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Son muchas cosas que yo creo que deberíamos haber afrontado hace años, pero que, bueno, que al tratarse de un problema pues bastante oculto y bastante difícil de tratar y bastante doloroso, pues han quedado pendientes, ¿no?
Entiendo que una de vuestras reivindicaciones es, aparte de la sensibilización, es también el aumento de las condenas o de las penas, ¿no?
Sí, porque consideramos que lo que hay ahora mismo no es serio. Ayer, por ejemplo, una abogada explicaba cómo ella estaba trabajando, acababa de trabajar sobre un caso de un violador que había violado a una chica pues, por la mañana y había sido condenado a 20 años de cárcel, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos casos de agresores sexuales de niños, otro en concreto de los que llevaba esta abogada, que después de 5 años de abusos sexuales continuados sobre la propia hijastra, en este caso, la persona había sido condenada a 3 años, ¿no? Es muy difícil explicarle a la sociedad que por agredir, que por violar a una mujer, la pena es de, o puede ser de 20 años, que nos parece muy bien, pero que por agredir sexualmente a una niña durante 5 años seguidos, solamente se va 3 años a la cárcel, ¿no? Es algo que yo creo que nadie entiende y que nadie comparte.
Parece que, de alguna manera, esto va a proporcionar en función de la edad del menor, ¿no? Cuanto más edad hay a la persona agredida, más pena, y cuanto menos. No parece lógico, ¿no?
No sabemos muy bien a
qué responde, ¿verdad?
Pero parece ser que así es. Luego también tenemos el problema de la credibilidad, ¿no? Todavía hay muchas personas, jueces entre ellos, que les cuesta mucho creer la declaración de un niño cuando está describiendo lo que ha sufrido, ¿no? Y bueno, pues, se les hace declarar todavía hoy en día en ocasiones delante de su propio agresor, y se les hace rememorar y volver a recordar años después los sucesos, los hechos, lo que han estado sufriendo, porque a veces hay que esperar 4 años a que se lleve a cabo un juicio, ¿no? Y son 4 años de declaraciones y de repetir de nuevo qué es lo que le ha pasado, ¿no?
Suponemos que la Asociación Protegeles da respuesta a toda esta ola, parece, no sabemos muy bien a qué es debida, de la situación de vulnerabilidad que tienen los niños actualmente con respecto a los adultos. ¿Cómo ves un poco la situación y por qué la Asociación Protegeles ha nacido, o por lo menos se ha organizado para defender a esos niños en función sobre todo de los abusos sexuales que cada día parecen más, que o bien por los sucesos o los medios de comunicación se hacen más eco? En cualquier caso, parece que los niños a día de hoy son más vulnerables. Cuéntanos un poquito cómo ves la situación en España y por qué la Asociación Protegeles.
Pues mira, la Asociación Protegeles es parte de otra, de Acción contra la Pornografía Infantil, que es una organización que se creó hace 9 años, casi 10, en un momento en el que la pornografía infantil ni tan siquiera estaba tipificada como delito en España. Es decir, aunque la mayoría de la gente cuando lo oye no se lo cree, hasta hace 9 años en España la distribución, difusión, compra, venta, etcétera, de pornografía infantil era absolutamente legal, no estaba tipificada, ¿no? Entonces el primer objetivo de esta organización fue conseguir una reforma del título 8 del Código Penal, a partir de la cual, bueno, primero se hizo un informe, se recogieron firmas por toda España, se llevó a la Asamblea de Madrid, después se debatió, etcétera, y bueno, al final se consiguió que el gobierno pues modificara ese título e incluyera esto como un delito, ¿no? Pero quedó sin tipificar, y ahí es cuando nace también Protégeles, la posesión de pornografía infantil, de tal forma que la gran mayoría de las detenciones que hacía tanto policía como guardia civil cuando intervenían en el domicilio de uno de estos individuos que se encontraban con miles de fotografías y vídeos de abusos sexuales a niños, si no podían demostrar que había difundido o distribuido estas imágenes, pues no podían hacer nada. Es decir, no estaba tipificado como delito la posesión, la tenencia de todo este tipo de cosas, sino solamente pues el comercio o la difusión, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que siempre ha habido detrás de ambas organizaciones pues la necesidad de adaptar las leyes españolas a la realidad que nos toca padecer y bueno, y que nos toca junto al resto de los países de nuestro entorno, ¿no? Y luego pues se creó la línea de denuncia contra la pornografía infantil, que es una línea controlada, supervisada, financiada, etcétera, por la Comisión Europea directamente, y que está integrada dentro del INHOP, que es la Organización Internacional de Líneas de Denuncia, que es como 25 organizaciones en todo el mundo realizando pues ese tipo de trabajo, y manejamos un volumen de aproximadamente 3.000 denuncias al mes sobre pornografía infantil, acoso sexual a menores en Internet y otro tipo de contenidos delictivos en la red, ¿no? Es decir, que bueno, pues es la reacción, yo creo, de muchas personas que que deciden que tienen que hacer algo para evitar que una situación se siga reproduciendo en su país.
Desde luego que es la reacción más lógica en cuanto que los adultos tienen alguna responsabilidad con respecto a la protección de los menores. En cualquier caso, nos gustaría, para terminar contigo, Guillermo, que nos indicaras de nuevo esa convocatoria que hacéis para el día de mañana, 21 de junio, en el que vais a convocar a una manifestación a aquellas personas que van a hacer una labor de concentrarse, manifestarse desde la Puerta del Sol. Y bueno, supongo que tendréis un acto festivo también, ir a los niños, ¿no, Guillermo?
Pues no lo sabemos, eso va a depender de sus padres, ¿no? Lo que esperamos es que vayan muchos adultos, sobre todo, ¿no? Personas que puedan decir y que la gente esté obligada y los medios estén obligados y los políticos estén obligados a escucharles, ¿no? Es una concentración que convocan las familias de niños abusados sexualmente, de casos muy dramáticos como el de Patricia Izquierdo, que después de varios años de abusos pues terminó tirándose al metro en Madrid y suicidándose, ¿no? La familia de Mariluz Cortés, etcétera. Es decir, que son familias de víctimas las que convocan, ¿no? Nosotros desde Protegerles lo que hacemos es pues encargarnos un poco de la organización, ¿no? De la organización, de la logística, de convocar a la gente, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en efecto es una concentración, manifestación que sale de Sol a las 6:30 y termina en Cibeles en torno a las 9:00 y algo, y es lo que se llama una marcha blanca, al estilo de las marchas blancas que se vienen haciendo desde 1996, cuando estalló el caso de Dutroux en Bélgica, que se hizo la primera marcha blanca, y desde entonces pues en distintos países, en distintas ciudades, se ha venido repitiendo por situaciones como las que vivimos nosotros en España, ¿no? Y bueno, pues creo que en efecto todo el mundo debería ir, porque creo que, como tú dices, esto es una responsabilidad de todos los adultos.
Bien, Guillermo, pues ha sido un placer hablar contigo en esta tarde para convocar a todos los que estén interesados, y sobre todo, yo creo que nos interesa a todos realmente, a todos estos adultos, toda la sociedad adulta que tiene a su cargo a los menores, que son aquellos más vulnerables en la infancia. Los menores son aquellos que más están perjudicados por aquellas personas que están atacándoles, agrediéndoles, en estos casos sexualmente, y que realmente es una lacra social a la que debemos de dar respuesta. Mañana a todos los oyentes les decimos que se acerquen por la Puerta del Sol en torno a las 6:30 para ir a Cibeles y pues reivindicar las penas, la sensibilización a la sociedad sean más fuertes y sean más importantes. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros en Eco Leganés, y esperemos que sea una concentración y manifestación exitosa.
Muchas gracias por la atención. Esperamos escucharles muy prontito. Feliz tarde y no dejen de conectar con Eco Leganés. Gracias.